El Banco Central ajustó al alza la proyección de la inflación que llegaría al 5,7% este año. Además, la cifra se mantendría por sobre el 5% durante la primera mitad de 2022. Es por esto que el organismo decidió elevar la tasa de interés para dejarla en 1,5%. Entre los efectos de esta determinación están el encarecimiento de los créditos o una baja en la inversión. Cuando ya son las 8:44, continuamos esta mañana del Mostrador de la Clave junto a Iván Weissman. Y también sumamos a la conversación a Ramón López, doctor en Economía, académico de la Universidad de Chile, investigador en Políticas Públicas y Desarrollo Económico del Instituto de Economía Política y Social, y además ex jefe del Programa Económico de Daniel Jadue. Muy buenos días, Ramón. Bienvenido al Mostrador en la Clave.
Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
Buenos días, Ramón López. Le voy a pasar la palabra a Iván Weissman para que comience la conversación. Iván.
Okay. ¿Qué tal, Ramón? Gracias por venir al programa. La pregunta que, para empezar por lo técnico y dar una oportunidad. En corto estamos en la radio, pero explique usted a nuestra audiencia por qué usted cree que la decisión que tomó el Banco Central estaba tan errada.
Yo creo que está basada en una evaluación algo superficial de lo que está ocurriendo. Porque lo que no quieren entender muchos economistas, el hecho de que estas políticas, por un accidente en realidad, ¿no?, las políticas de demanda que se han aplicado en este gobierno han sido unas políticas keynesianas, no hay duda. ¿Y qué es lo que uno espera con un resultado keynesiano como este? Cuando que se dan en un momento en que hay un exceso de capacidad y se dan cuando hay mucho desempleo, ¿ya? Estas políticas de demanda lo que causan es una respuesta, primero de oferta, o sea, se usa más la capacidad instalada, y en segundo lugar, de inversión, que es una respuesta, ¿no es cierto?, a que hay una mayor demanda que estaba escaseando antes. Y eso genera el segundo round ya de efectos, que es un aumento, al aumentar la inversión, aumenta la capacidad, al aumentar la capacidad, aumenta la producción, al aumentar la producción, suben los salarios. Ese es un espiral, si tú quieres, positivo, ¿eh?, que ocurre. Con una política keynesiana aplicada en el momento oportuno, como fue en este caso, por accidente, este gobierno no tiene idea de nada. Pero, en fin, y esa cosa, lo que está ocurriendo hoy, ya fíjense ustedes que la producción ha aumentado mucho y va a seguir aumentando, pero además la inversión ha aumentado más que la producción. Entonces, cuando se aplica una política tan drástica como esta, lo más probable es que si se sigue, creo que está embalado el Banco Central y va a seguir aumentando las tasas de interés en los próximos meses, ¿no? Si eso ocurre, lo más probable es que asfixien la respuesta, sobre todo de inversión, que está ocurriendo frente a estímulos de demanda. Entonces, el problema es que la mayor parte de los economistas en Chile no creen en estímulos de demanda, no creen en una política keynesiana en ningún caso, ¿eh? Siempre, en algunos casos se justifica, no siempre, pero como esto lo estamos viendo hoy. Pero como no creen, se ha jugado su vida profesional por estímulos de oferta siempre, que significan por lo general aumentos de la rentabilidad del capital, que ya es enorme, que no ha dado resultado en los últimos 10 años, la economía sigue, ¿no es cierto?, relativamente estancada. Entonces le temen de que a una condición de demanda, ¿no es cierto?, y que se empieza a visualizar que está generando efectivamente respuestas de oferta y respuestas de inversión. Le temen a eso, no le creen. Creen que, ellos no entienden que la respuesta a un estímulo de demanda no solamente involucra mayores precios, sino que sobre todo mayor inversión y mayor producción. Pero, primero que nada, ¿no? No sé si está claro eso, ¿eh?
No quiero ponerme en una discusión que va a aburrir a muchos de los economistas, pero donde yo le voy a cuestionar, porque los hechos son los hechos, que si usted saca la minería, la inversión y el consumo, la inversión en Chile está completamente, no diría parada, pero está muy por debajo de cualquier tipo de medida, que ya sea keynesiana o ortodoxa neoliberal, es necesario para generar crecimiento, ¿no? Incluso el propio IPOM muestra que sacando la minería y los informes privados muestra que la inversión en Chile está para lo que es histórica, que en general ha sido baja en los últimos 10 años comparado con los primeros 10, está baja si uno saca la minería, incluyendo los grandes proyectos de energías renovables. Solo quería una... Yo le voy a hacer otra pregunta, entonces, si usted... Si,
no, no, déjame contestarte si, a eso, por favor.
Bueno, que, ok.
Deja, ¿te puedo contestar a eso, por favor?
Sí, por favor, sí. No, no quería... Sí,
mira, mira, lo que pasa... es que el tipo de inversión que está aumentando es fundamentalmente de las pymes, de las empresas medianas y pequeñas. Esas son las que están afectadas por una falta de mando. Ciertamente, que si empezamos a excluir sectores, si sacan el sector servicio también, pues, la inversión ha crecido menos todavía. Pero en todo caso, los datos de inversión son claros. Son 25% aumento de inversión de un año a otro, ¿ya? Y los datos de aumento de producción también son claros. Y sobre todo el sector servicio, que es el sector, ¿no es cierto?, que estaba más afectado por la insuficiencia de demanda. Entonces, hay que tener cuidado, porque cuando se empezamos a excluir cosas, cuando tenemos unos datos agregados, ¿no es cierto?, podemos llegar a cualquier conclusión que queramos. Nunca el sector servicios se había visto en condiciones tan positivas como están ahora. Y eso me lo han dicho muchos productores, medianos y pequeños, que por primera vez ven que hay un potencial significativo de aumentar producción, aumentar el uso de capacidad. Y los que no entienden es que este país ha estado crónicamente afectado por una falta de demanda, justamente por la tremenda concentración de la distribución del ingreso y la riqueza. Eso significa que una gran parte de la población ha sido incapaz, no ha tenido las posibilidades de acceder a ciertos medios... productos mínimos, básicos. Pero como estamos acostumbrados a eso, no lo reconocemos, ¿ok? Sigue, por favor.
Bueno, perdón, ¿tú querías hacer una pregunta?
No, sí, era una duda muy puntual. Cuando Ramón, cuando te refieres a los servicios, ¿a qué servicios te refieres que están creciendo o con mayor demanda?
Pues todo tipo de servicios, fundamentalmente seguro, fundamentalmente el turismo.
El turismo está creciendo,
etcétera, ¿no?
Turismo y restaurantes, que por eso te quería preguntar, porque me llama la atención justamente que sea turismo y restaurantes dos de los sectores más dañados por la pandemia, evidentemente.
Claro, no será el marco de comparación, porque si uno parte del suelo cuesta poco subir, ¿no?
Claro, si hacemos el comparado de 2020 a 2021 lo entiendo en crecimiento, pero lamentablemente son dos sectores muy dañados,
pues. Es lo que hay, pues. No se puede evitar, pues. Sí, pero lo importante es la recuperación extraordinaria que está teniendo el sector. Traten de buscar un hotel hoy día en alguna parte de Chile, a ver si se dan cuenta. Hagan una reserva en un restaurante, ¿cuál se les va a dar eso? Entonces, basta verlo si esto se está viendo todos los días. Yo he conversado con muchos empresarios de turismo, de restaurantes, etcétera, ¿no? Y me dicen eso, que la cosa está buena, y no solo en ese sector, hay otros servicios también, por supuesto.
Iván Valls.
Entonces, hay que tener cuidado, porque estamos acostumbrados en este país, ¿no es cierto?, a una ortodoxia increíble. Y la más extrema que he visto, he trabajado en muchos países del mundo, nunca había visto un grado de ortodoxia que existe aquí. Es extremadamente... increíble, ¿no? Y están obsoletos en términos de concepciones económicas internacionales, están cada vez más obsoletos.
8:52 minutos, recordamos que conversamos con Ramón López, doctor en economía. Iván Weissman, ¿una nueva pregunta?
Sí, no, mira, no concuerdo, y creo que por ahí estamos mirando datos diferentes, pero sigamos, porque vamos a morir, quiero a niveles más macros, y metámonos un poco en política. Mi crítica, que yo me considero un progresista tecnócrata, que también vivía afuera la mayoría de mi vida adulta, ¿no? Es que uno de los autogoles que ha hecho históricamente el progresismo en América Latina es minimizar el tema de la inflación, ¿no? Entendiendo y todo el impacto que tiene en los más pobres, el crecimiento. Y Chile está viviendo un periodo que nadie puede ignorar, en que demandas sociales, que por mucho tiempo pedías a gritos, terminaron con un pedido aprobado por una gran mayoría de tener un nuevo contrato social, que ese nuevo contrato social incluya e incorpore estas demandas sociales en las que la gran mayoría están de acuerdo, tienen que ser mejores. ¿No ve usted, con su postura y a los que lo apoyan, cayendo en los mismos errores que históricamente ha caído el progresismo en América Latina, que termina siendo su propio peor enemigo?
Mira, la condición de inflación en Chile en este momento, si bien es cierto que ha habido aumentos, totalmente fue el mes de julio, que eso es lo que lo espantó.
Ramón, disculpa que te interrumpa un segundo. Te quería pedir si puedes ubicarte o moverte un poquito de donde estés ubicado, que estamos perdiendo la señal.
Perdón, ya. ¿Me escuchas mejor ahí?
Ahí te escuchamos mejor.
Ahí, perfecto.
Sí, muchas gracias.
Claro. No, lo que decía es que la inflación en Chile, si bien es cierto, ha tenido un cierto aumento, sobre todo en el mes de julio, que fue 0.8%, lo que espantó a mucha gente, ¿no? Pero no es extremadamente alta tampoco. Y por otro lado, si uno, yo hice ese ejercicio, ¿no es cierto?, de tratar de separar los impactos inflacionarios del mes de julio de lo que son los efectos externos con los efectos domésticos. Y yo puedo explicar la mitad de ese 0.8% por efectos meramente externos, fundamentalmente el alza del precio del petróleo, el alza del dólar, y también alza los precios internacionales de los bienes de consumo, ¿ya? Que importa Chile. Entonces, una parte, como le digo, por lo menos la mitad se debe a factores externos, y solamente un 0.4% se debe a factores internos. O sea, no estamos hablando de una inflación descabellada, ni estamos hablando de perspectivas de una inflación descabellada tampoco. Ahora, ¿cuándo va la inflación? Si asfixiamos la respuesta de oferta que está teniendo la economía, si asfixiamos la respuesta de inversión que está empezando a tener la economía. Entonces, eso es lo que me temo que va a lograr el Banco Central si es que persiste en este tipo de aumentos innecesarios de la TPM, de la tasa de interés, ¿ya?
Y Ramón,
el problema va a ser inflación, porque si llegas a asfixiar la respuesta de oferta, ahí sí que vamos a tener inflación.
Ramón, lo que está haciendo Ramón es que está diciendo, bueno, la inflación que el Banco Central y la mayoría de los economistas que usted dice que son de todo ojo y no transversales, va a pasar lo que va a pasar, pero usted dice que la culpa va a ser por lo que está haciendo el Banco Central ahora y no por lo que dejó de hacer. Entonces usted va a ganar en ambas, porque no se puede, en lógica, uno no puede probar un negativo, entonces ahora no se va a saber. Yo creo, pues yo cito acá, que probablemente no le guste, a Rudy Dornbusch, que dice, en la economía las cosas tardan más en suceder de lo que crees que ocurrirán y suceden más rápido de lo que creías. Con la inflación siempre pasa eso, porque es mucho más fácil prevenir que lamentar. Y usted está diciendo que ahora el riesgo tiene que ser opuesto.
No, lo que yo estoy diciendo ahora es muy simple. Si el Banco Central no sigue aumentando las tasas, ¿ya?, de esta manera, probablemente no va a haber inflación. Esa es mi hipótesis, ¿ok? No va a haber gran inflación, siempre va a estar en 3-4%, ¿no?
O sea, sí, a su juicio esa es la manera de controlar.
O sea,
que
me estoy jugando con una hipótesis muy clara aquí, ¿ya? Si el Banco Central deja de estos aumentos de las tasas de interés, la respuesta de oferta y inversión va a continuar. Y vamos a entrar, ¿no es cierto?, en un proceso muy positivo, ¿ya?, de aumento de producción, aumento de inversión, aumento de empleo, aumento de ingresos, sin necesidad de nuevos estímulos.
Es una postura bastante optimista, Ramón López.
Muy optimista, hay que ser optimista alguna vez.
Ramón, una de las críticas que se le hacen dentro de economistas académicos, ni siquiera voy a meterla en la política, es que usted es un experto en agronomía y que además de economía la verdad que no tiene, y que todo lo que ha publicado, yo googleé, la gran mayoría de lo que usted ha publicado ha sido en ese sector y no en temas macroeconómicos, y usted ahora está diciendo acá en la radio también de que su análisis, no, sobre todo su análisis de la inversión y el análisis de la inflación, es más válido que el que hace un equipo técnico del Banco Central, que usted dice que es ideológico.
Ahora vamos a usar
No quiero calificarlo, pero
lo que está detrás de esto, ¿no? Bueno, mire, déjeme decirle una cosa. Primero, mi doctorado en economía. Segundo, sí he trabajado bastante mucho en políticas públicas y desarrollo económico. Llevo 10 años, 15 años trabajando en eso. ¿Ok?
Pero eso no es lo mismo que lugar, economía.
En mi experiencia, no solamente incluye Chile, sino que incluye Canadá, Estados Unidos y Alemania. Y sí, en fin, me obligan a decir estas cosas, pero esa es la verdad. Por algo me dieron el premio von Humboldt en Alemania, ¿no? Esto, pero perdón, si a mí no me gusta hablar, pero me están obligando en este momento. Y el premio von Humboldt se dio por contribuciones en macroeconómicas y comercio internacional. Entonces,
bueno, yo no por agricultura. Todo lo que usted ha publicado.
Fui profesor por 10 años, y a 3 meses a la Universidad de Bonn, donde enseñaba en los programas de doctorado, ¿no es cierto?, en economía general y desarrollo económico. He hecho
pero desarrollo económico no lo mismo que
muchas décadas en temas como economía post-keynesiana, como desarrollo económico, mirando los aspectos macroeconómicos, ¿no? Entonces,
nos queda claro
su... No,
Ramón López, es decir, bueno, yo lo hice la pregunta.
Perdónenme que me refiera a mí mismo, pero me obliga.
Está bien. Pero yo tengo que hacer la pregunta, mi rol de periodista hacer la pregunta, no de cierto punto...
Usted
tiene que entender, Ramón, que hay un debate en el mundo académico acerca del rol y la postura que usted está tomando, y ese es mi rol como periodista, hacer la pregunta, no cuestionar de que usted sea capaz o no capaz.
Lo que pasa es que
de una forma que más que eso, ¿no?
Oye,
pero en fin, no importa. Sí,
pero claro, lo que está claro, Ramón López, es que tu postura es diferente, disidente de la gran mayoría de los expertos en macroeconomía en Chile. Eso es una realidad. Tu postura es más optimista, piensa que si el Banco Central no interviene, la inflación se va a controlar de por sí. Y el Banco Central, con todos sus asesores y la mayoría de los economistas en expertos en macroeconomía en Chile, sostiene que tiene que intervenir el Banco Central para tratar de controlar los factores internos, porque estamos de acuerdo en que hay factores externos, pero los internos de este proceso inflacionario, que si no se controla se va a no solo aumentar, sino que a descontrolar. En fondo, tienes una postura minoritaria y eso es la que estás exponiendo. ¿Algo más que agregar respecto de esa postura minoritaria, Ramón López? ¿Aló?
Ahí está
de vuelta, Ramón. ¿Algo que agregar respecto a tu postura de no intervención del Banco Central?
O también yo le sumo ahí a la pregunta, ¿cómo debiera entonces controlarse?
Ha sido, a mi modo de entender, muy dañinas. No tanto en términos de crecimiento económico, pero también lo han sido en ese sentido, pero fundamentalmente en los efectos que han causado sobre la distribución de ingresos y la concentración de la riqueza. O sea, estas políticas macroeconómicas que aparentemente son técnicas, aparentemente son neutrales, no son tales. Lo que están aplicando, ¿ya?, son políticas pro-elite en el final. Lo que los asusta es que la gente empiece a tener acceso a los bienes de consumo que antes no tenía, y eso no les gusta de alguna manera. Ahora voy a empezar a hacer algo, lo que me quisieron hacer a mí, ¿no es cierto? Ellos han estado comprometidos con los grandes bancos, han estado comprometidos en el sector financiero, son directores de empresas, en fin, y después posan de técnicos, no me vengan con historia,
¿usted cree que Mario Marcel,
y ni siquiera mencionan sus ligazones con el sector privado, con las AFP, en fin, y esto es una política pro-elite, más.
Pero entonces los otros macroeconomistas son parte de un verdadero complot, Ramón López.
No estoy hablando de complot, estoy hablando de intereses, estoy hablando de una ideología que está profundamente de ellos, pero no lo creo en complot, no me malinterpreten. Lo que yo estoy diciendo es que ellos ya están comprometidos, absolutamente comprometidos con este sistema, y obviamente se van a jugar por él.
Pero
tal vez si yo hubiera estado comprometido así también, y obtuviera los beneficios que esto te da, también estaría a lo mejor el lado ortodoxo.
Ramón López,
pero no es aquí el problema de incentivos.
Usted está acusando a Marcel de estar comprometido ideológicamente. Eso es lo que está diciendo, ¿no?
Comprometido ideológicamente, absolutamente. Ellos son ideólogos. Fíjate el análisis que hacen de la AFP, sin ir más lejos. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan?
Te escuchamos perfecto,
Ramón.
El análisis que hacen de la AFP es increíblemente sesgado. Los retiros de la AFP. Si no fuera por los retiros de la AFP, probablemente el dólar habría llegado a niveles más altos. ¿Y por qué? Porque gran parte del pago de los retiros por parte de la AFP se ha hecho recurriendo a activos que están en el extranjero. Lo que significa traer dólares para acá y venderlos en el mercado. Incluso algunos economistas ortodoxos, ¿no es cierto?, cuando se hizo el primer retiro, su principal objeción era que iba a tirar al dólar para abajo. Esa era su principal objeción. Estaban desesperados por eso. Y realmente, lo que no entienden, ¿no es cierto?, es que los retiros de la AFP no son necesariamente inflacionarios. Y que no, porque justamente mitigan la posible alza del dólar, que sea por otras razones que no tienen nada que ver con la cosa interna.
Bueno, se nos acaba el tiempo, Ramón López, interesante tu postura, minoritaria, pero interesante. Pero ¿no piensas tú que esta postura también es muy ideológica y comprometida con ciertos sectores y permiten justificar a los parlamentarios que quieren apoyar el cuarto retiro? Es decir, no pretende ser el soporte ideológico económico minoritario para que algunos, en virtud de un voto, oye, de buscar electorado, tengan en qué basarse.
Mira, cómo usen mis opiniones no me importa. Lo que yo hago es tratar de ajustarme a mi percepción de la realidad y tratar de ser lo más honesto posible en eso. Yo no milito ni he militado nunca en ningún partido, a pesar de que he estado siempre, por supuesto, de izquierda. Soy de izquierda, eso no te lo voy a negar. Pero yo no tengo ningún interés en beneficiar a ningún parlamentario o ninguna corriente dentro del Congreso. Ellos pueden usar lo que quieran, este es un país libre, y pueden usar algunas de las cosas que yo estoy planteando, no me cabe duda, ¿ya? Pero lo que yo digo, y mi planteamiento, es que los economistas ortodoxos en Chile tienden a tener posiciones del otro lado, extremas, y tienden a actuar, ¿no es cierto?, de una manera relativamente superficial. Vean ustedes, publiqué en El Mostrador justamente, hace 10 días atrás, un análisis del impacto que tienen las AFP en la economía chilena. Sí. Y si ustedes lo leyeron,
generó harto despelote.
La visión de la AFP, Ramón López, como promotor del desarrollo, el crecimiento, es total y absolutamente equivocada.
Ramón, acaba el bloque. ¿Sí? Lamentablemente vamos a tener que volverte a invitar porque hay muchos temas interesantes que seguir profundizando desde tu perspectiva. Iván Weissman, muy breve, algo más que acotar y que preguntar, pero en segundos.
No, pero me encantaría seguir la conversación en otra ocasión. Creo que no da el tiempo, pero creo que Ramón tiene todo el derecho a tener esas posiciones y poder conversarlas acá en la radio en una forma que no sea crispada, creo que beneficia a todos.
Estupendo.
9:07, dejamos pactada entonces esa segunda parte de la conversación sin duda, y te queremos agradecer, Ramón López, por esta conversación, esta primera parte, llamémosle así. Que tengas una buena mañana de lunes.
A ver si la segunda vez los convenzo.
Vamos a ver cómo sigue en desarrollo la noticia.
Muy buen día, Ramón López.
Que estén bien.